Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Reciban, como siempre, un saludo con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias por hacerse presentes y por darnos el beneficio de su invaluable atención. Pasado mañana es Día de la Tierra, día para reflexionar sobre las maravillas de este excepcional planeta, la vida y la inteligencia humana, esas grandes maravillas, esos grandes milagros. Y a la vez reflexionar sobre la fragilidad de esa precaria existencia. La Tierra ha dado origen a la vida, un gran milagro, ya lo he dicho, que, por desgracia, pudiera desaparecer en cualquier momento tal como la conocemos, víctima de esa mal usada inteligencia humana. Donde quiera que esté, recuerde la fecha y no deje de poner su granito de arena para salvar el planeta del desastre que nos trae el cambio climático. Plante un árbol, junte el plástico, use una bici en vez de manejar carro. Reclame a sus líderes políticos que hagan lo que deben hacer por combatir la crisis climática. Pídales más áreas verdes, más parques, más energía limpia, menos polución, más justicia para los más afectados por el tiradero de los voraces magnates a los que les vale la salud pública con tal de amasar ganancias a toda costa, a manos llenas. Es Día de la Tierra, pues, Día de nuestra Sagrada Madre la Tierra. Ese Día Mundial es pasado mañana, justamente, no lo olvide. Y a propósito, y en ocasión de celebrarse el Día de Nuestra Madre Tierra, hoy presentamos un programa más de nuestra serie sobre desastres naturales, cambio climático y resiliencia de nuestras comunidades, gracias al apoyo parcial de la American Red Cross, la Cruz Roja Americana. Esta vez volvemos nuestros micrófonos a una zona del país que se ha visto en años recientes particularmente azotada, devastada por el daño de los mega incendios forestales. Es la zona de los valles de Sonoma y Napa, en el norte de California. Allí, en preparativos para el nuevo desastre de incendios o las inundaciones o lo que resulte, grupos adelantados de la comunidad se han dado a la tarea de apremiar a sus gobiernos locales a tomar medidas para proteger a los que resulten más damnificados cada vez que hay un desastre. Porque la cuestión no es de si el desastre va a pegar, sino de cuándo va a pegar. Los investigadores del clima nos advierten que los incendios forestales se van a volver más frecuentes y más severos y que la cantidad de incendios extremos van a aumentar, van a escalar en un 50% para fines de siglo. Pues bien, esos damnificados de siempre en temporadas de extremos calorones o de extremos incendios forestales son sobre todo los inmigrantes indígenas mexicanos. En las zonas agrícolas cercanas a los incendios, muchos pasaron semanas salvando las cosechas de verano de la lumbre y, en ausencia de alertas de emergencia en su idioma y ayuda en caso de desastre, pues los que tuvieron que intervenir fueron los grupos de ayuda comunitaria. Dado que se espera que aumente la cantidad de incendios forestales, los líderes comunitarios pues comienzan a exigir pagos por desastre para los trabajadores agrícolas y el derecho a servicios en sus idiomas, incluyendo el derecho a los intérpretes en tiempos de emergencia. Líderes comunitarios compartirán con nosotros historias sobre las dificultades durante los desastres y los esfuerzos también que se hacen ahora para encontrar ayuda de parte de los gobiernos locales y del gobierno estatal. Para comentar sobre este tema, tengo ya la presencia por vía del teléfono, de Ana Salgado, quien es copresidenta de la organización Trabajos con Justicia. Me acompaña desde Santa Rosa, California. Ana Salgado, bienvenida.
Así es. Muchas gracias, señor Samuel Orozco.
Muchas gracias.
Y gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por tu presencia y tu tiempo, Ana. Tenemos también la presencia de Anabel García. Anabel García es promotora de la Alianza de Mujeres Activas y Solidarias. Su acrónimo es ALMAS. Me acompaña también desde Santa Rosa. Anabel García, bienvenida.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y estamos agradecidos que todo el público que alcance usted nos puede escuchar.
Pues agradecidos estamos nosotros también por su propia presencia de ustedes dos. Espero que de un momento a otro, en el transcurso del programa, se sume a esta plática la senadora estatal Marilena Durazo. Ella es demócrata de California. Se me avisa que, de hecho, ya se encuentra en la línea telefónica la senadora Marilena Durazo, justamente para comentar sobre estos mismos temas. Anabel y Ana, ¿qué tal si le damos la más cordial bienvenida a la senadora Durazo? ¿Qué tal, Marilena?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Marilena, pues tenemos la presencia en este panel también de Ana Salgado, de Trabajos con Justicia, y de Anabel García, de la organización ALMAS, ¿no?, para hacer el intercambio. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gusto.
Bien, ¿qué tal si comenzamos tomando en cuenta las presiones del tiempo de la senadora Marilena Durazo? Sé que se encuentra en reuniones de comités todo el día, Marilena.
Sí, sí, hasta en dos o tres diferentes reuniones nos han programado.
Al mismo tiempo, así que mil gracias por hacer un campito en esa ocupada agenda para esta plática. Bueno, ¿qué tal, Marilena, si comenzamos la plática con el proyecto de ley que acabas de presentar en la legislatura? Acaba de presentar proyecto de ley llamado la SB 1044. El objetivo es proteger a los trabajadores durante los desastres naturales, durante los estados de emergencia, contra las represalias de los patrones. Exige requisitos y procedimientos claros para que los empleadores lo respeten. La ley, tal como es propuesta, va a dar a los trabajadores que están en la zona de peligro el derecho a usar sus celulares, sus teléfonos, o inclusive a retirarse, a irse del sitio de trabajo y de la zona de peligro, o de plano a no presentarse según lo juzguen prudente. Y Marilena, pues has dicho antes de que poder estar a salvo en el trabajo, y especialmente en situaciones de vida o muerte, debería ser algo que se garantice, pero muchos trabajadores quedan pues esencialmente confinados, amarrados en sus trabajos durante los desastres naturales. Así que este proyecto de ley, la SB 1044, se va a asegurar de que estos trabajadores puedan velar por su propia seguridad sin tener que temer la consecuencia de perder su trabajo. Esto lo has dicho anteriormente. Pues de entrada, explícanos el proyecto, Marilena.
Gracias. Y usted lo ha explicado perfectamente. El problema que se nos llamó la atención es de que hay muchas situaciones, desastres, condiciones de emergencia, sean naturales, como son a veces un temblor, a veces floods, ¿verdad? Pero también los fuegos.
Uh-huh. Incendios.
Los incendios, ¿verdad?, que han ocurrido en varias partes del estado. Y esos incendios no son peligrosos no solo para las personas que viven en las áreas, pero las personas que trabajan en esas áreas. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay trabajadores, sea en el campo, en donde los obligaron sus empleadores en el 2017, en los incendios de Thomas y Atlas, en donde los estaban obligando a quedarse a trabajar, no importa el peligro, ¿verdad? Y no tenían esa consideración por los trabajadores o por sus familias. Entonces, eso nos llamó atención al problema. Luego nos dimos cuenta que en el Getty Fire en el 2019 en Los Ángeles, que los trabajadores, las trabajadoras domésticas o los de los jardineros también lo estaban obligando a trabajar, sea antes o después, en condiciones muy peligrosas, y los trabajadores no tenían más que hacer lo que les exigían sus empleadores. También en las almacenes de las Amazon, en donde los trabajadores también estaban en condiciones muy peligrosas y no tenían otra más que trabajar en esas. No estamos hablando de condiciones que todos los días pueden ser peligrosas, estamos hablando en condiciones de emergencia. Uh-huh. Y el último ejemplo que quiero dar es aún condiciones de emergencia, por ejemplo, cuando hemos visto desafortunadamente, ¿verdad?, en una escuela en donde llega alguien y, ¿verdad?, a balacear a los niños. Esa es una emergencia y un trabajador tiene y debe de tener el derecho de salir de su trabajo para ir a ver de su familia qué pasa, el cuidado de la familia. So, no es que todos los días estén condiciones, ¿verdad?, que puedan ser peligrosas. Estamos hablando de una verdadera emergencia en donde puedan salir de su trabajo, tratar de avisar, ¿verdad?, a su empleador. Eso es algo bueno que debe de saber el empleador, pero que el empleador no los puede obligar a quedarse en esos casos de emergencia.
Ahora, esos casos de emergencia, esas situaciones de emergencia, ¿tienen que ser declaradas por el Estado o el trabajador puede, a su propio juicio, decidir que esa es una situación de emergencia? Por ejemplo, en el caso de una balacera masiva, pues ahí no se necesita una declaración de emergencia, ¿no?
No, sí, no necesita hacer una declaración de emergencia, porque a veces las declaraciones de emergencia duran días, hasta semanas, hasta meses, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando más bien de una verdadera emergencia en ese momento, en real time, en ese momento en donde pues tiene que decidir por el bien del mismo trabajador,
claro,
o de su familia, uh-huh, o de la escuela, uh-huh, donde van sus hijos,
sí,
¿verdad?
Como es el caso de los incendios, que de repente se vienen, especialmente cuando hay vientos huracanados, vientos muy fuertes, y de repente los incendios avanzan muy rápidos y le llega la lumbre a los aparejos de los trabajadores y sus familias muy rápido, ¿no? En esos casos tienen que decidir rápidamente qué hacer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sectores de la industria que deberían tomar nota de esta ley, Marielena? Se ha mencionado ya la agricultura, la jardinería, la construcción, seguramente. ¿De dónde han llegado las quejas o las denuncias de los trabajadores de que se tomen medidas rápidas?
Pues trabajadores domésticas, ¿verdad? Eso es muy importante, que principalmente son mujeres que deben de estar conscientes de que tengan, al pasar, y ojalá, ¿verdad?, se aprueba y se firme por el gobernador, pero eso es. Especialmente son industrias, vamos a ser honestos, son industrias en donde son trabajadores inmigrantes, son trabajadores latinos, son trabajadores indígenas, son trabajadores que en donde pues tienen miedo de, los han tenido bajo ese miedo que no pueden tomar esos pasos. Te garantizo, en otros trabajos, en otras industrias, que no son inmigrantes, que no son latinos o indígenas, esos trabajadores salen, no esperan que les digan si puede salir o no puede salir, pero se aprovechan, uh-huh, se aprovechan de nuestra comunidad para decirles no te tienes que quedar o no puedes salir, o los tienen bajo tanto miedo y uno siente que no tiene el derecho, la libertad de ir a cuidar a su familia o su propia persona. Uh-huh. Así es la realidad de nuestra comunidad.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto cree contar con la cooperación de los patrones que resulten aludidos o de los patrones que tengan alguna influencia en la política? ¿De dónde va a venir la resistencia, según tus cuentas, Marielena?
Pues, you know, son todos es la Cámara de Comercio, uh-huh, ¿verdad? Ellos representan todas las industrias y ellos, ¿verdad?, creen o tienen la filosofía que si es por el bien del trabajador, de alguna manera eso va a dañar al empleador, y eso no es cierto. el bienestar, uno debe de sentirse con confianza en su lugar de trabajo. Debe de sentir que su empleador los está tiene el interés de cuidar y del el bienestar de este trabajador. Sí. No deben de tener trabajar con ese miedo, ¿verdad? Pero la Cámara de Comercio ya lo ha declarado como, ¿cómo se dice en español? Job killer, ¿verdad? Como que esto,
como que mata, esto va, mata trabajos.
Mata trabajos, ¿verdad? Es la frase especial, favorita de la Cámara de Comercio. Y no es así. Es sencillamente, estamos viendo más y más y más situaciones de emergencia. Uh-huh. Y es en caso de emergencia, cuando queremos que se sientan con confianza de yeah. poder salir, de poder usar su celular, uh-huh. Ir a cuidar a su familia.
Bueno, pues habrá que seguir la pista, seguir de cerca, observar muy de cerca el curso que lleve este proyecto de ley, que es el SB 1044. En un momento pasaremos a comentarlo con nuestras invitadas que están en la mesa. Pero antes de la despedida, Marielena, quisiera preguntarle sobre algo que pasaría a comentar a continuación con nuestras invitadas, y es el hecho de que pues ellas y otras agrupaciones de trabajadores, que por cierto le aprecian mucho su labor de liderazgo en el terreno de los derechos del jornalero y de la jornalera, pues ellos han expresado su preocupación de que muchos de los avisos de alerta, de peligro o de evacuación durante estas emergencias, pues no están disponibles en la lengua materna de los migrantes indígenas, ¿no? De los purépechas, mixtecos, zapotecos, etcétera, y piden que los condados tomen cartas en este asunto. Sé que el Estado tiene ya su propia ley, que es una ley, por cierto, muy avanzada, que obliga a las agencias a pues garantizar el derecho a un intérprete. ¿Qué más puede o debe hacer el Estado? ¿Qué diría usted a las agrupaciones?
Bueno, tenemos dos programas, dos leyes, ¿verdad?, que debe de, y es bueno escuchar de ustedes si es cierto o no, pero que debe de tratar con las necesidades de diferentes culturas y los pueblos de diferentes idiomas, ¿verdad? Hay un lo que se llama cultural competency en disaster planning, o sea, al planear, ¿verdad?, en caso de un desastre, una emergencia, deben de tomar o incluir en estas emergencias, ¿verdad?, diversas culturas y los idiomas de esas comunidades para poder, o sea, planear por adelantado, ¿verdad? Claro. No esperar hasta la emergencia, sino que poder planear. Y hay fondos para eso. Hay un programa listos que el Departamento de Emergencias del Estado, ¿verdad? Contrata con ellos para poder también incluir, es multilingüe, sí. Incluye a los idiomas, incluyendo los idiomas indígenas. Si es que no está funcionando, es bueno que eso, comuniquen eso conmigo uh-huh. o su senador o asambleísta para nosotros investigar y exigir que cumplan con el propósito, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos deben de tener con los fondos que se les da a ellos para que cumplan con este tipo de comunicación que debe de existir en nuestra comunidad.
Cierto. Uh-huh. Así es, y ahí después platicaremos también sobre esa otra propuesta que tienen nuestras invitadas, que es el de que lo del seguro para situaciones de peligro, que los rancheros se aseguren de asegurar a los trabajadores, igual que se aseguran de asegurar a las uvas. Así que eso es algo muy elemental, pero parece que todavía estamos muy lejos de ese momento. Por lo pronto, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Marielena Durazo, senadora, mil gracias.
Gracias, y a ustedes por todo lo que hacen. Y también estamos llevando adelante la propuesta de ley para ayudar a los campesinos uh-huh. que puedan decidir libremente, ¿verdad?, su derecho a tener unión.
El voto por correo.
¿Puedo mencionar?
¿Cómo no? Adelante.
Un último momento. Es para el 1 de mayo, es buena fecha recordar, porque es cuando va a comenzar el programa del Medi-Cal para nuestros indocumentados de 50 años arriba. Ajá, y todavía estamos luchando para los demás, que sea también lo más pronto posible, pero de 50 para arriba, indocumentado, de bajo ingresos, comienza el 1 de mayo. No se les olvide.
La ley de salud para todos, el proyecto de salud para todos en camino y una nueva fase, un nuevo escalón, se aplica efectivamente el 1 de mayo. Mil gracias por el recordatorio, Marielena. Bueno, pues que esté bien, ¿eh? Todo lo mejor.
Hasta luego. Adiós. Saludos a mis amigas. Hasta luego.
Hasta luego. Fue la senadora estatal Marielena Durazo, demócrata de Los Ángeles. Ahora seguiremos el resto de la hora en plática con nuestras invitadas al regreso de esta pausa.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Bien, amigos, hoy ofrecemos un programa de nuestra serie sobre desastres naturales, cambio climático, resistencia, resiliencia de nuestras comunidades a esas situaciones de emergencia, una serie de año completo. Esta vez seguiremos esta plática con nuestras invitadas Ana Salgado y Anabel García, que me acompañan desde el condado de Sonoma, en el norte de California. Pues ya escucharon a la senadora Marielena Durazo. Ana Salgado, bueno, déjenme decirles, a completarle aquí lo que establece ese proyecto de ley que acaba de presentar la senadora hace algunos días. Este proyecto permite que los trabajadores puedan contar y tener acceso a sus teléfonos celulares durante las horas de trabajo y que se les permita salir del trabajo para garantizar su propia seguridad en situaciones de emergencia. También requerirá que un empleado pues le notifique al patrón sobre el estado de emergencia o la situación de emergencia que requiera que el propio trabajador tenga que irse o tenga que negarse a presentarse en el lugar de trabajo. Y además el proyecto prohibirá a un patrón, en caso de estado de emergencia, tomar o amenazar con tomar medidas severas contra cualquier empleado por negarse a presentarse o abandonar un lugar de trabajo dentro del área afectada porque el empleado se sienta inseguro. ¿Qué opinas sobre este proyecto, Ana Salgado?
Pues me parece súper bien, ya que ahorita en la lucha que estamos nosotros, ¿verdad? Esa es una de las quejas que muchos de los trabajadores agrícolas nos han expuesto. Uh-huh. Y me parece bien que estén pensando en todos los puntos para protegerlos, porque si bien sabemos que la lucha ha sido por tantos años, ¿verdad?, desde el señor César Chávez, todavía hay mucho por hacer y una de estas es una principal también.
¿Qué tal, Anabel García? ¿Alguna opinión que tengas acerca de lo que acabas de escuchar, la oferta que nos hace la senadora Marielena Durazo?
Creo que es justo para todos los trabajadores porque ya hay demasiadas como trabas. Por ejemplo, ahorita con el COVID tardan mucho las citas, incluyendo las de hacer una aplicación para medical, y creo que todos debemos de tener ese beneficio de tener un sistema de salud seguro.
Ahora, vamos a pasar un poco a lo que pasa ahí en la región donde han venido trabajando ustedes y organizando ustedes durante ya algunos años. Y hablemos un poco de la situación del peligro que siempre está presente, especialmente para fines de año, en el verano, en el otoño, el peligro de los enormes incendios forestales. Según se nos reporta, el año pasado hubo más de 8,000 incendios en el estado de California. Fueron millones de acres los que se quemaron y las humaredas de California llegaron hasta Europa, es lo que se nos reporta. Y se reporta que muchos trabajadores agrícolas se pasaron días enteros en los campos dentro de la zona de peligro, salvando las cosechas, los viñedos, salvándolos de las llamas. Según un profesor, el profesor Michael Méndez, dice que a veces el humo era tan denso que a los trabajadores se les volvía la saliva negra. ¿Pueden contarnos qué tan duro han pegado los incendios de años recientes en la región? ¿Qué tan duro han golpeado las familias latinas de la región? ¿Pueden compartir su experiencia para darnos una idea de lo grave que ha estado la emergencia, comenzando contigo, Anabel?
Creo que es muy grave porque prácticamente no nada más es el humo, sino te dañan los pulmones, te da infección de garganta, te daña la vista porque con el humo se te ponen los ojos rojos, irritados, y creo que hay muchas injusticias para todos nosotros los trabajadores del campo que no se miden consecuencias en el momento del desastre, ¿verdad? Porque es un desastre natural que nadie puede controlar a base de la sequía. Entonces, todos nos organizamos tratando de tener cambios donde se nos proteja como personas. Tener un alivio de salario, que sería el tiempo pagado, tiempo y medio, o doble tiempo cuando estamos trabajando en el desastre. Y igual si paramos de trabajar porque el desastre ya no podemos trabajar, que se nos respete, así como tienen una aseguranza para la UVA, que también les den su pago a los trabajadores por paro de trabajo.
¿Qué tal tú, Ana Salgado? Danos una idea, según la experiencia que has tenido en estos tiempos de desastres en años recientes, danos una idea de lo grave que ha pasado nuestras familias estos estados de emergencia.
Pues sí, mire, le comento que en los incendios del 2017, muchos de esos trabajadores, pues como ya ve todas las situaciones que hemos tenido en el pasado, con esto de las redadas, con esto de los reportes, ¿verdad?, a migración, muchos de ellos en este tipo de desastres no tuvieron la confianza de venir a estos refugios que ha puesto el condado, y ellos tuvieron que irse a buscar sus propios refugios, ¿verdad?, hacer sus propios centros. Es tan grave que muchas de las familias estuvieron exponiéndose a más peligro aparte del que habían huido ya. Y para mí es muy vital de que como organizaciones, como líderes, como senadores y usted como un periodista, ¿verdad?, de la radio, estemos siempre al pendiente de todas estas necesidades, porque al final del día, si nosotros no ponemos atención ni amplificamos la necesidad tan grande que ellos tienen, siempre va a quedar ahí, nada más en el olvido. Porque a mí me duele mucho que siempre estén hablando de los trabajadores esenciales, pero la realidad es que los deshumanizan. Al momento de que ellos piden un tipo de apoyo, un tipo de recurso, siempre está por delante si son personas con documentos. A la hora de nosotros exponernos, a la hora de estar trabajando y de sacar esa cosecha, las compañeras que trabajan en el campo, no les preguntan eso, ellos los tratan como trabajadores. Entonces ahora sí, como dice por ahí el dicho, ¿verdad?, o todos coludos o todos rabones. Nos tienen que poner atención y darnos esa seguridad que necesitan los trabajadores. Y digo darnos porque vamos a abarcar en general a todos los trabajadores, porque hubo desde los agrícolas, que son los que exponían más su vida, como los trabajadores domésticos, como las personas que cuidan de otras personas, que no se pueden valer por sí mismas, y a la vez están exponiendo doblemente ahí la salud y la vida.
Claro.
Es muy necesario que nosotros nos unamos más para hacer que esta voz llegue a donde se pasan los cambios, a donde se tiene que escribir en papel firme, ¿verdad?, que pasen estas leyes que protejan a nuestros trabajadores.
Muy bien. Y efectivamente nosotros hacemos lo propio, lo modestamente propio, para que esa voz llegue más allá, y por esas razones que invitamos a la senadora estatal Marilena Durazo, y créanme, he estado invitando, he estado dirigiendo la invitación también a algunas autoridades del condado de Sonoma para establecer este diálogo con ustedes. Espero que en un programa venidero lo logremos. Por lo pronto, quisiera que nos aclararas un poco más una de las experiencias que nos has indicado, Ana Salgado. Nos decías de cómo por temor a las autoridades de migración, por temor a la migra, pues muchos paisanos, por temor a las redadas y etcétera, muchos paisanos en el 2017, en el desastre del 2017, prefirieron, en vez de ir a los albergues ofrecidos por las autoridades, prefirieron hacer sus propios refugios y abrir sus propios centros aparte de los demás. ¿Cómo estuvo esto?
Sí, pues estos fueron refugios improvisados, ¿verdad? Donde entre ellos se compartían lo poco que alcanzaron a rescatar. Uh-huh. Cuando decimos cobijas, sus propios alimentos no perecederos que de pronto pudieron agarrar y hacer sus pequeños grupos. Mucho se ha hablado de los grupos que se hicieron en las orillas del mar, uh-huh. lo que es Bodega Bay, ¿verdad? Uh-huh. Y otros lados, otro grupo que conozco que hicieron sus grupos en terrenos que ellos mismos limpiaron y empezaron a levantar sus casitas de campaña ahí. Todo esto echando mano de lo que la misma gente puede tener y puede rescatar en su momento. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a una situación de estas en un país donde se jacta, ¿verdad?, de ser un país líder, es donde nosotros decimos, de verdad, de tanto que se les sube el ego, nos están olvidando como gente trabajadora, como los que mantenemos este país andando. Estos lugares que yo le menciono a usted fueron familias que básicamente solamente agarraron su carro con lo poco que tenían y uh-huh. llevaron a sus familias a salvo. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos a escuchar de esto, fue cuando estábamos en la radio y estábamos también nosotros tomando encuestas de las personas para saber cuál era la magnitud del problema, cómo podíamos ayudar. Uh-huh. Y fue tan triste que aún así, conociéndonos, la gente no quería darnos información.
Sí. Uh-huh.
Y eso es muy triste, por eso uh-huh. es importante que observadores comunitarios, en este caso que mencionamos en una de las 5 demandas, es necesario porque también nosotros tenemos ese trabajo uh-huh. de ir nosotros a platicar con cada uno de los damnificados para poder saber el nivel de sus necesidades sin que ellos tengan que volver a exponerse. Porque el condado aquí, como usted lo ha mencionado, ¿verdad?, el estado tiene recursos, hay recursos, nada más que hay que hacerlos llegar a la gente. Claro. ¿Y cómo los hacemos llegar? Buscándolos, tocando puertas, llegando a ellos. Porque
bueno,
ellos no,
sobre esas
por
propuestas,
este miedo.
Sobre esas propuestas
claro,
es que
claro.
pasaremos a comentar enseguida, Ana Salgado y Anabel García. Me gustaría que ampliáramos sobre esas propuestas que hay para remediar esta situación y otras situaciones que se han presentado a los trabajadores, a las familias, a los paisanos de esta región tan afectada, tan azotada en fechas recientes por los desastres de los incendios forestales. Me gustaría también dirigir la invitación a los amigos radioyentes, a las amigas radioyentes, si tienen ustedes alguna experiencia que compartir en este respecto, alguna memoria que compartir también de cómo les ha ido en fechas recientes a la hora de capotear estos desastres, pues no duden en llamarnos, el número a marcar está a su disposición, es el 1-800-345-4632. Seguiremos la conversación con Ana Salgado y Anabel García al regreso de esta pausa.
Hay una cuestión de yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah.
Grite, grite, grite. Ese es el grupo Macaco con Mamá Tierra y se los ofrecemos, amigos, se los dedicamos a toda nuestra comunidad, ahora que esta semana se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y a propósito de estos temas, temas relativos justamente a nuestra Madre Tierra, es que dedicamos este programa a ventilar algunos asuntos propios de los desastres que han afectado algunas de nuestras comunidades en el estado de California. Para eso tenemos la presencia de Ana Salgado y también de Anabel García desde el condado de Sonoma. Anabel, otro problema que ustedes han venido reportando, denunciando, es el problema del lenguaje y particularmente no solamente del uso de los avisos para el español, sino también para la lengua materna de muchos trabajadores del campo, que son lenguas indígenas mexicanas. Debo compartir aquí algo que me llegó cortesía del investigador Luis Melesio Zambrano de la Universidad de Cornell. Él dice que durante el incendio de Thomas de 2017, el condado de Ventura usó Google Translate, la aplicación de Google Translate para compartir información de emergencia en español durante los primeros días de esa crisis de los incendios. Lo que dice los llevó a cometer graves errores. Se tradujo incendio forestal con la maquinita de traducción y lo que le resultó fue cepillo para el cabello. Así que los problemas con la traducción pues pueden llevar a confundir las órdenes de evacuación y dejar a que nuestra gente haga decisiones equivocadas. ¿Puedes decirnos cuál es el problema que han encontrado ustedes de parte de las autoridades a la hora de hablar el español o la lengua materna de nuestros paisanos?
Sí, mire, nosotros hemos encontrado, se han comentado que cuando los primeros incendios en el 2017 no hubo esa comunicación con los trabajadores del campo, solamente cuando es nuestra hora de lonche, muchos llevamos una estufa portátil para calentar una tortilla. Entonces no había el idioma de la comunicación entre trabajador y mayordomo. Entonces el mayordomo llegó y pateó las estufas de las personas que hablaban alguna lengua materna, que él no podía comunicarse con ellos. Entonces nosotros estamos pidiendo respeto para todas las lenguas maternas, que es triqui, maya, chatino, muchos idiomas, que haya ese tipo de entrenamiento entre la persona que lo habla y una persona que también habla el español y se pueden comunicar con ellos. Queremos que sean respetados como personas que somos, y esa comunicación, sea en el trabajo, sea en una clínica, en cualquier oficina, que haya un trabajador o una línea donde haya quien los pueda comunicar la información que necesitan o el apoyo que necesitan. Entonces, nosotros es una de nuestras 5 puntos que estamos tratando en estas demandas, que es respecto a todas las lenguas maternas.
¿Puedes ampliar sobre este asunto, Ana Salgado? ¿Dónde es que ha fallado los planes de emergencias a la hora de no hablar las lenguas de los paisanos, de los trabajadores, de las familias de la región?
Sí, pues de hecho, tuvimos nosotros aquí muchos de esos casos, ¿verdad? Como lo mencionaba la compañera Anabel. Y en otro de los casos también fue que a la hora de evacuar, cuando tenían que evacuar a nuestra gente, pues si no estaban dando las instrucciones en el idioma que la persona hablaba, pues era obvio que no iba a pasar nada. También a la hora de dar recursos, a la hora de proveerles ayuda, tan solo el hecho de reconfortar a esas personas de que llegan con esa crisis emocional, el hecho de platicar con ellos en su idioma, la verdad, todo eso falló. Entonces, por eso estamos velando porque todos esos derechos se plasmen, ¿verdad?, en una ley. Sí. Como le voy a poner un ejemplo. Nos invitaron como un grupo a una universidad a exponer las necesidades de nuestra gente, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces en ese grupo había muchos estudiantes que hablaban diferentes. Lo único que tenían en común era el inglés, ¿verdad? Y nos estaban traduciendo a nosotros. Estábamos hablando en español. Y de repente una compañera dijo, les vamos a poner un ejemplo. Nada más así dijo. Y ella gritó fuego en español. Pues las que entendimos corrimos y los que no entendieron se quedaron ahí. Uh-huh. O sea, tan grave está el asunto, ¿verdad? De tanta falta que hace esto. Y es lamentable porque ya debería de estarse implementando desde antes. Claro. Hace poco estaba escuchando una lectura de que vinieron aquí al condado de Sonoma, ACLU,
la Unión de Libertades Civiles.
Se me va el nombre. Uh-huh. Exacto. Y ellos habían dicho que era necesario que ellos empezaran a usar recursos para esto de la justicia lingüística. Claro. Y pusieron oídos sordos. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas ya se debería de estar trabajando en eso antes de que pase. Porque, mire, teníamos una temporada ya de que decíamos, de tal mes a tal mes tenemos los incendios. Ahorita ya no, ahorita lo podemos tener al rato. Ya no sabemos, entonces nosotros tenemos que ganarle al tiempo, ¿verdad? Estar preparados.
Claro.
Y eso no está pasando, por eso estamos en esta lucha.
Eso es la clave de la cuestión de los desastres, los preparativos, el grado de preparación que uno tenga. Ahora, en este caso, en el caso del uso de la lengua o el habla de la lengua por parte de las autoridades de emergencia, ustedes están pidiendo de que los avisos de emergencia y de salud pública estén disponibles en las lenguas de las familias inmigrantes que residen ahí en el área. Sé que han estado ya en conversación, en pláticas, inclusive a veces no en pláticas, sino a veces en protestas con los funcionarios locales del condado. ¿Qué les piden y qué respuesta han recibido en este terreno?
Sí, así es. El pasado domingo, uh-huh. El antepasado, tuvimos una reunión, ¿verdad?, con el Concilio de los Trabajadores, en el cual vinieron dos candidatos a supervisores, el cual ellos se comprometieron, ¿verdad?, a apoyarnos en esta lucha. Y ayer, precisamente, estuvimos afuera de las oficinas de los supervisores, donde estuvimos nosotros haciendo un pequeño rally, uh-huh. donde estábamos exponiendo las necesidades y varios de los trabajadores estaban exponiendo también sus historias. Entre ellos, la compañera Anabel. Adelante, Anabel, si nos quieres compartir.
Yo, mi historia fue de que en el 2017 estaba piscando. Entonces, a nuestra cuadrilla la mandaron a un lugar donde ya estaba el fuego. Ya no pudimos entrar por esa área. Mis compañeros rodearon el lugar y ellos sí entraron a un área donde solamente pudieron piscar 2 horas porque la guainería ya no quería la uva con ceniza y humo. Entonces, pues nos quedamos sin cosecha, nos quedamos sin ningún tipo de ganancia para sobrevivir el tiempo de invierno. ¿Y qué fue lo que nos recurrimos a hacer? A trabajar después del desastre. Entonces, las aseguranzas que eran las que estaban trabajando después del desastre no ofrecieron solamente un casco y una mascarilla sencilla. Yo me tocó limpiar una clínica y muchas casas aquí en Santa Rosa, en Sonoma. Uh-huh. Entonces, los 3 primeros días que yo limpié la clínica Vista, solamente teníamos un casco. No había agua, no había baños, no había nada. Entonces yo un día llamé a Kalosha y no contestaron. Pero nos veíamos todos negros de la ceniza porque tuvimos que sacar todos los muebles, escritorios, computadoras, sillas, carpeta. Movimos toda la carpeta con barras. Entonces en un edificio se lastimó una persona con una barra quitando la carpeta y llegó al hospital. Y fue cuando Kalosha reaccionó o se dieron cuenta que la gente ya estaba trabajando y que ya estaban habiendo accidentes muy graves. Creo que nosotros no nos privan de, o no tenemos ningún beneficio en este país para los desastres. Entonces, por eso estamos luchando por aseguranza de la UBA, que también esa aseguranza incluye a los trabajadores.
Muy bien, les pediré que sobre este asunto, les pediré que amplíen un poquito más sobre este mismo asunto, ese pago de de situación de peligro, el hazard pay, como se le dice en inglés, en ese tipo de situaciones, y que se asegure también al trabajador, no solamente la UBA. Les pediré que amplíen sobre eso al regreso de esta pausa.
Este es un programa repetido de nuestros archivos de Línea Abierta.
¿Se perdió usted algún programa de Línea Abierta o algún reportaje de la edición semanaria? ¿O desea saber más sobre el tema? Búsquenos en la red social de Facebook. Estamos a su disposición en facebook.com/radiobilingüe. Allí encontrará programas, artículos y comentarios. No deje de sumarse y participar con sus comentarios.
Oye, amigos, pasamos al segmento final, minutos finales de esta plática que tenemos con Ana Salgado y con Anabel García, que me acompañan desde Sonoma por teléfono, para ampliar acerca de los preparativos que hacen a fin de que se den garantías a los trabajadores del campo y a los trabajadores expuestos a los incendios forestales, para que en los próximos desastres pues puedan estar sobre seguro, puedan realmente estar protegidos y además puedan estar amparados igualmente en su ingreso, en el pan que van a poner sobre la mesa de sus familias. Si usted tiene algún comentario o alguna experiencia que compartir con nosotros o alguna pregunta para nuestras invitadas, aquí le va el número en el cual puede comunicarse con ellas directamente, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34, línea que estará a su disposición por los próximos minutos. Así es que, Anabel y Ana comentaban acerca de la petición que tienen para que pues los patrones, los dueños de los viñedos, se aseguren a sus trabajadores, no solamente a sus uvas, para estos tiempos de desastre, que haya un seguro desastre para los trabajadores. ¿En qué consistiría esto?
Sí, consistiría en que ellos, un porcentaje de lo que ellos reciben en ganancias y todo eso, fuera a parar a un fondo para ayudar a estos trabajadores en tiempos de desastre. Porque, por ejemplo, a veces que las áreas están cerradas por semanas, la gente tiene que trabajar, y si no trabaja, se amontonan los biles, la renta, y se ponen más en peligro, ¿verdad? Uh-huh. Más con los niños. Ahora tenemos el pago extra por peligro, como lo mencionaba mi compañera Anabel, que tienen que trabajar aún cuando está el humo, aún cuando están viendo allá al lado de la montaña, que están viendo las llamas que están saliendo, o también cuando se vienen estas heladas tan fuertes, o el sol también. Entonces, cuando hacen esto nuestros trabajadores, que también haya un pago extra, porque se están exponiendo.
Sí, que sería el pago por riesgo, ¿no? El pago por riesgo. Ajá. Es el pago que se da en situaciones de emergencia, el pago por riesgo.
Que se debe dar. Sí. Y luego la justicia lingüística, porque a un gran porcentaje de los trabajadores agrícolas hablan su lengua materna.
¿Y qué les han contestado sobre esto? ¿Qué les han contestado cuando ustedes han ido a pedir que los alertas también se emitan, se publiquen en la lengua de los paisanos, ya sea la lengua mixteca o zapoteca o purépecha, en fin? ¿Qué les han contestado las autoridades?
Nos han dicho que están trabajando en eso, que están haciendo lo posible, por lo menos en español lo están haciendo, pero hay un grupo que se dedica a monitorear estas actividades y han reportado que ha habido también fallas. Como dice usted hace un rato que muchos tradujeron con Google, por ejemplo, a mí me pasó que estábamos recibiendo el mensaje de emergencia y traducido por Google, nos estaba mandando a otro lado que ni siquiera conocemos. Y Y se imagina, si es una cosa de emergencia de que ya tenemos que abandonar nuestra casa y está recibiendo, por ejemplo, un mensaje que le dice que no puede comer ahorita. O sea, son cosas que lo dejan a usted pensando, ¿verdad? ¿Qué tipo de traducción?
Sí.
Y por no querer esforzarse un poco más. Uh-huh. Y hay varios grupos que están apoyándonos en esto y de verdad que es muy necesario, porque eso nos ayudaría a evitar una grande lista de vidas desaparecidas, ¿verdad? O vidas en peligro.
Así es, arriesgadas.
Anabel, ¿cuál es tu historia?
El detalle es como nosotros que siempre estamos expuestos. Siempre les digo expuestos porque no importa la emergencia que sea, como lo dijo usted, en los incendios, en las inundaciones, en todo lo que, todo un desastre nos afecta emocionalmente, económicamente, la desunión, porque en esos momentos unos familiares se fueron por un lado, otros para otro, no había líneas. ¿Cómo encontramos a nuestras propias familias? Como dice Ana, unos estaban perdidos en un parque, otros allá en el mar, y cómo nos reubicamos y cómo sanamos esa emoción al final para hacer la lucha de seguir con nuestro techo a pesar de lo que pase. Entonces creo que el condado tiene el poder y tienen que hacernos parte de este condado o de todos los condados, a toda su gente.
Sí, a propósito de los errores que se reportaron de por allá desde el condado de Ventura, que se cometieron por haber usado la herramienta Google Translate para traducir los avisos de emergencia. Debo decir también que otra información que nos llega es de que, como resultado de la presión de la comunidad cuando denunciaron esos errores de traducción, fue el hecho de que las autoridades locales se vieron obligadas a contratar a un oficial de información pública que es bilingüe, que habla inglés y que habla el español. Debe suponerse que pues competentemente, ¿no?, fluidamente habla el español, pero fue una consecuencia efectivamente de las denuncias de la comunidad sobre esos graves problemas de traducción que hubo. Ahora, en este otro asunto, y ya por último, en el asunto que nos reportaban ustedes anteriormente de cómo pues los rancheros de la región, los vinateros, los agricultores de la región, pues tienden a preocuparse mucho más por el humo y la ceniza que le cae a la piel de las uvas, pero pues no tanto por la ceniza y el humo que entra en los tóxicos, por cierto, que entra en los pulmones de los trabajadores. Para esto ustedes piden pago de riesgo y piden también seguro para el trabajador. ¿A quién le están dirigiendo ustedes este llamado, este reclamo, esta petición, Ana?
Directamente a los dueños de viñedos.
¿Y qué respuesta han tenido?
A las autoridades.
Ajá, y también a las autoridades ocupacionales, seguramente.
Así es. Y pues hasta ahorita no hemos tenido respuesta, pero sí hemos tenido reacciones. Así que nos toca prepararnos para seguir poniendo presión, porque esto va a pasar. Va a pasar porque ellos dependen mucho de los trabajadores. Y entonces a los trabajadores les vamos a dar el apoyo que ellos necesitan para que esto se logre.
Uh-huh. Algunos investigadores, por cierto, han venido proponiendo de que en el caso de la comunicación de emergencia, cuando peguen los desastres, cuando esté la región en estado de emergencia, que las autoridades bien harían con pues iniciar colaboraciones con las organizaciones que de veras tienen el contacto con nuestras familias y nuestras comunidades, que son las organizaciones de la comunidad. ¿Qué proponen ustedes sobre esto, esta colaboración que puedan ustedes, organizaciones como las de ustedes, establecer en esos tiempos de emergencia con las autoridades de desastres?
¿Sí? Creo que pues sí, de hecho. Disculpa. Adelante, Anabel.
Hable usted.
Pues de hecho, ya hay un grupo, ¿verdad?, que se está dedicando hacer este tipo de trabajo, pero al igual también nos facilita más de que en las oficinas se están poniendo gente bilingüe que esté atenta a nuestras necesidades y de que también a la misma vez sean nuestros aliados a la hora de hacer que estas estos pedidos se hagan efectivos. Tanto que por ahí usted ha escuchado, habrá escuchado el nombre de Alegría de la Cruz.
Alegría de la Cruz,
ahorita
que
está,
es la
ella
encargada
en
del
la oficina.
Departamento de Equidad, ¿no? Dentro de el condado de Sonoma.
Exacto, y se han tenido pláticas con ellos, y en esta oficina de equidad se están tocando todos estos puntos, porque ellos han visto la necesidad de tantas familias aquí en el área.
Muy bien. Anabel, ¿alguna otra cosa que agregar?
Pues creo que tiene que aprobarnos ella el apoyo, porque ya hay supervisores que nos han brindado su apoyo y muchas organizaciones no lucrativas, ¿verdad? Porque ha sido un año de trabajo bien fuerte como comunidad y con los trabajadores, y nos han escuchado la supervisora Linda Haskin, nos ha escuchado a Chris Cursi, y en este lunes que estuvimos haciendo el rally, estuvo la supervisora, estuvo Alegría de la Cruz, varias gente comunitaria, y creo que esto se tiene que dar, como dice Ana, de una manera u otra. Necesitamos como grupo proteger a toda la comunidad agrícola y de otras áreas también.
Sí. ¿Algún mensaje final para nuestros oyentes, Ana Salgado?
Pues sí, que mire, ya tenemos 66 empresas y organizaciones que han firmado la carta abierta de apoyo a estas demandas. Entonces, yo invito a toda la gente que nos esté escuchando de que nosotros podemos lograr que pasen los cambios. Lo único que tenemos que hacer es unirnos y apoyarnos entre nosotros y seguir con esta lucha.
Muy bien, pues les agradezco muchísimo nuevamente por su presencia en Línea Abierta, Ana Salgado y Anabel García. Que estén ustedes bien y lo mejor en todos sus proyectos.
Muchas gracias,
es un honor.
Hasta luego, igualmente. Ana Salgado es copresidenta de Trabajos con Justicia, la agrupación de Santa Rosa, California. Anabel García es promotora de Alianza de Mujeres Activas y Solidarias, que se llama ALMAS por sus siglas, el acrónimo, hablando acerca de pues algunas de las peticiones y demandas que tienen sus organizaciones a fin de prevenir lo peor, prevenir tragedias entre nuestras familias inmigrantes y familias de lengua materna indígena en esa zona que ha sido tan golpeada por los incendios forestales en años recientes. Con esto ponemos punto final a este servicio que en esta ocasión fue apoyado en parte gracias a la American Red Cross, la Cruz Roja Americana, como parte de una serie especial sobre el cambio climático. En nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Losco le desea que siga pasando feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.